El 26 de mayo de 2010, el doctor Óscar La Palma, acreditado como representante de la Intendencia de Colonia, presentó una denuncia ante la justicia penal contra Walter Zimmer, que había renunciado al cargo de intendente 3 meses antes, y contra Juan Aunchaín, que había sido director de Hacienda junto a Zimmer. La denuncia se presentó siguiendo órdenes de Alfredo Martínez, que sustituía a Zimmer como jefe comunal, con quien se encontraba enfrentado políticamente. En julio de 2005, Martínez había sido nombrado por Zimmer como secretario general de la Intendencia de Colonia, pero un año después el propio Zimmer lo destituyó. En febrero de 2010, Zimmer renunció a la comuna para presentarse a la reelección que finalmente lograría en las elecciones de mayo. Pero como Martínez era el segundo en la línea de sucesión, pese al distanciamiento que existía entre ambos, se convirtió en el nuevo intendente. Pocos días después de asumir, Martínez ordenó una serie de investigaciones, sumarios también, acerca de supuestas irregularidades en la gestión de su antecesor, en 2 grandes capítulos, el empadronamiento de vehículos y el manejo de fondos de cooperación internacional. Meses después, cuando conoció el resultado de esas indagatorias, Martínez entendió que debía presentar los antecedentes a la justicia penal. La denuncia, que se entregó en el juzgado cuando la reelección de Zimmer ya había sido confirmada, fue la que el viernes pasado, casi 4 años después, desembocó en los procesamientos con prisión de Zimmer y de Aunchaín. ¿Qué razones lo llevaron a presentar aquella denuncia? ¿Cómo se procesaron las supuestas irregularidades? ¿Cómo se planta ahora ante el fallo de la justicia que conmueve al sistema político nacional? Bueno, para conversar de esos temas es que estamos en comunicación con el licenciado Alfredo Martínez. Martínez, buen día, gracias por acompañarnos.
No, buen día, gracias por comunicarse conmigo.
El viernes pasado la jueza Virginia Ginares procesó con prisión al intendente Zimmer y a Aunchaín. Recordemos que a ambos les tipificó un delito continuado de abuso de funciones y a Aunchaín además le agregó el delito de falsificación ideológica por funcionario público. Zimmer se convirtió así en el primer intendente en funciones que termina encarcelado por hechos vinculados con su gestión. ¿Qué sintió usted al enterarse de una resolución tan severa?
Y bueno, antes que nada, creo que conmoción como sintió todo el departamento y el partido. Sobre todo porque me preocupa mucho el departamento y la institucionalidad administrativa del mismo. Una crisis importante de la cual hubo que tomarse un tiempo para madurarla y reflexionar.
Usted no había hablado hasta ahora sobre estos hechos nuevos.
Claro, por eso, porque creía que era importante tomar un tiempo, porque lo principal es el departamento, es el Partido Nacional y también el país. Y yo creo que esas tres cosas fueron también las que cuando tuve hace 4 años atrás en la encrucijada de tomar la decisión de cumplir con mi deber de funcionario público y al mismo tiempo a cumplir con los valores de mi partido, del Partido Nacional, esos valores y principios generales que abracé desde jóvenes, y tomé esa decisión, ese mismo momento o a esas mismas cosas apelé el viernes cuando me enteré de esta decisión y entendí que se debía dejar que las cosas se procesaran, que la intendencia tuviera un nuevo intendente, que hoy lo tiene, y que vuelva a rodar la administración y a trabajar. Y lo demás son temas judiciales a los cuales para eso está la justicia, ¿no?
Son temas judiciales y también políticos, ¿no? ¿Por qué lo digo? Zimmer solo ha sido procesado, no está condenado, por lo tanto todavía es inocente. Sin embargo, está preso en la cárcel Piedra de los Indios y debió dejar el cargo cuando faltan, 2 meses para las elecciones internas. Es algo muy fuerte, ¿no? Y es muy curioso que un hecho político así, de esa magnitud, un hecho político y judicial de esa magnitud, no se haya originado en una denuncia de la oposición, sino en la denuncia de un correligionario de Zimmer, que además fue socio electoral de él en los comicios de 2005 y que era su suplente en aquel momento. ¿Qué dice usted sobre esa situación, sobre esa parte de la situación?
Lo primero, lo que yo hice cuando se terminó de estudiar las denuncias que se presentaron, por las cuales empezó una investigación administrativa, luego derivó en un sumario, luego pedimos hasta un informe de un catedrático a los efectos de analizar bien la situación y brindar todas las garantías. En su momento conversamos con representantes del partido del tema antes de tomar todas las decisiones y decidimos cumplir con nuestro deber de funcionario público.
O sea, ¿usted tuvo el aval de dirigentes del partido para dar el paso que dio en aquel momento, la denuncia judicial?
Yo tomé todos los recaudos como jefe político departamental que tenía en ese momento. Que esto cayera en un año electoral era difícil de calcular hace 4 años atrás, además por la gravedad de las irregularidades que yo tenía en mis manos y que no podía juzgar, sino que lo tenía que hacer el Poder Judicial, no podía evaluar o poner en consideración si estaba hablando de... Primero, lo que se denunciaron fueron hechos. Entonces digo, quienes eran los culpables de esos hechos todavía no están designados por la justicia. Y si eso cabía en personas del Partido Nacional o no, no era lo que yo tenía que evaluar en ese momento como intendente de Colonia, sino lo que tenía que pensar en las irregularidades que se habían contratado.
Pero sobre ese hecho, el de que la denuncia penal había sido presentada por un blanco contra una administración encabezada por otro blanco, este lunes le preguntábamos al senador Francisco Gallinal, y él decía textualmente lo siguiente: eso es una cosa de la que tenemos que hacernos responsables. Lamentable y lastimosamente es así. No es el único caso. Son esas rencillas y rencores que no se explican porque no se sabe separar lo importante de lo accesorio. ¿Cuáles son sus comentarios?
Bueno, primero, me merece el mayor de los respetos del senador Gallinal, primero por ser nacionalista, segundo porque es senador de la República y tercero porque es director de mi partido. Yo lo que tengo en una función pública que diferenciar es lo bueno y lo malo, lo que está bien y lo que está mal. Yo he escuchado desde el 2010, desde que se hizo público, porque en el 2010 nosotros hicimos una conferencia de prensa como intendentes cuando tomamos la decisión de dijimos vehiculizar esos expedientes hacia la justicia. He escuchado el tema de los problemas personales, de las diferencias personales. Yo siempre se lo tomé como una falta de respeto. Yo asumí con la mayor de las responsabilidades y con un gran orgullo el cargo que tuve que llevar por 150 días, y nunca puse sobre el tapete temas personales, ni para tomar la decisión de asumir el cargo, ni para llevar adelante 150 días el gobierno de la Intendencia de Colonia. Me parece que es bastante pobre temas tan importantes y temas se desenlace de una forma o de otra forma. Digo, el tema, lo importante es siempre la verdad. Yo creo que la gente, los ciudadanos, no buscan partidos infalibles, sino que buscan partidos que tengan principios sólidos, donde se puedan construir proyectos y sueños de tener un mejor país, una mejor administración en todos los sentidos. Entonces,
pero por ejemplo,
involucrar temas personales con la administración pública me parece que no son de recibo para mí.
Pero no es menor que usted fuera secretario general y Zimmer lo haya destituido, ¿no? Según las averiguaciones que estuvimos haciendo para repasar antecedentes, esa ruptura empezó a gestarse en el año 2006. Fue a raíz de algunas decisiones que usted tomó desde el cargo de secretario general, concretamente una situación que se planteó en la necesidad de atender lo que estaba ocurriendo en los balnearios Santana y El Ensueño, donde montes de eucaliptos habían generado un peligro cierto de incendio. Zimmer pidió información sobre el proceso que justamente había encabezado usted, concluyó que habían existido severas irregularidades en torno al talado de los árboles y en torno a la contratación de la empresa para hacerlo. No quedó conforme. 2007 se lo comunica a Martínez, le dice que había perdido la confianza, se lo destituye. Incluso Zimmer elevó los antecedentes a la justicia, en un caso que creo que todavía no ha concluido.
Bueno, nada de eso es la verdad de lo que pasó en aquel momento. Mi alejamiento de la intendencia fue un tema que no tuvo nada que ver con esos episodios que pasaron después. Fue un tema que se resolvió entre dos personas que estaban trabajando juntas, a las cuales a mí me solicita la renuncia por falta de apoyo político, a la cual yo no acepto renunciar porque también había sido elegido como suplente intendente y entendía que no tenía motivos para renunciar. Los hechos que pasan después, en los cuales tratan de involucrarme como secretario general en ese momento, fueron a través de una comisión investigadora que se hizo en la Junta Departamental, en la cual yo participé de diferentes audiencias y expedientes que fueron archivados por falta de mérito.
La intendencia también presentó una denuncia en la justicia. ¿Ese caso sigue abierto, efectivamente?
No, a mí no me consta nunca que el Ejecutivo Comunal hubiera presentado una denuncia en la justicia. Eso no. Digo, yo nunca me enteré desde el 2006 hasta ahora. Y tendría que haberme enterado. Eso es un tema del cual hay mucho para conversar. Digo, eso sí fue un tema bastante complicado y político que hay un expediente que es público en el juzgado, el cual se puede estudiar, pero digo, creo que eso no.
Pero entonces no tiene el tema nada fue, que ver con todo. Usted dice que hay un expediente en la justicia, entonces fue a la justicia el caso.
Fue una comisión investigadora de la Junta Departamental.
Ajá. Está bien.
¿Ah? Donde fuimos todos a declarar. ¿Ah? Por una presunta tala indiscriminada en un balneario al cual yo no tuve participación en esa operativa, y sí la tuvo en aquel entonces el intendente. Yo me entero además de todo eso cuando estaba fuera del país. Pero me parece que, digo, de eso tendríamos tiempo para conversar.
No, está bien, probablemente habría que dejarle tiempo aparte. Yo simplemente estoy citando estos hechos porque da la impresión de que menores no son, que algo dicen en todo este proceso, ¿no?
Bueno, yo creo que, con el mayor de los respetos, digo, no tienen ninguna vinculación con mi gestión de gobierno durante esos 150 días.
Pero vayamos a la denuncia que usted presentó. Enseguida nos detenemos en eso. Continuamos conversando esta mañana en Perspectiva con Alfredo Martínez, que es licenciado en Relaciones Internacionales, técnico en Desarrollo Económico Empresarial, Desarrollo de Políticas Comerciales y Planificación Estratégica. Fue docente en Relaciones Públicas y Comercio Exterior en la Universidad Ort. Tiene 41 años. Fue secretario general de la Intendencia de Colonia entre 2005 y 2006 y asumió como intendente en el final del periodo Zimmer, entre febrero y julio del año 2010. ¿Por qué decide presentar aquella denuncia penal? Casualmente después de que Zimmer ya había sido reelecto, unos días después de las elecciones departamentales del año 2010.
Porque fue cuando se llegó a todas las conclusiones del proceso. Digo, fue un tema que llegó en ese momento.
¿Qué tipo de irregularidades o presuntas irregularidades habían detectado?
Nosotros, mire, le voy a repetir lo que En esa oportunidad, de esa misma radio, me llamó Alfredo Dante y hablamos, siendo intendente, de lo que estaba pasando en ese momento. Porque fue en un momento que yo suspendí el trabajo que estaban haciendo gestorías privadas en Montevideo, en haciendo reempadronamiento de vehículos. Nosotros, cuando yo asumo, la encargada de la Dirección de Recaudación de la Intendencia presenta un documento donde deslindan responsabilidades sobre irregularidades en empadronamientos que tenían que ver con vehículos que no tenían todos los papeles en condiciones para ser empadronados, tratos diferenciales para gestores que hacían trámites de empadronamiento en la capital del país, exoneraciones de cobro de tasas, falta de lineamientos a la ley municipal, que es el presupuesto quinquenal, y ahí se inicia una investigación a pedido de los funcionarios, y es cómo se inicia el expediente de todo esto. Luego llegan privados con problemas, intimando a la intendencia, se presentan con representantes legales, donde intiman que tienen problemas para comercializar vehículos que ellos reempadronaron porque tienen fecha de empadronamiento en días que ellos no ni lo habían comprado al auto, y el auto, por ejemplo, hubo un caso donde había un auto que estaba en una vidriera de una automotora, no tenía ni sus chapas eran la Intendencia de Montevideo, estaban depositadas en la Intendencia de Montevideo. Bueno, todo eso se agrega a ese expediente. Cuando se estudia cuántos autos estaban en esa situación, nos encontramos que más de 2.500 autos estaban en esa situación, que habían sido empadronados un 31 de diciembre, en un día que se había trabajado 4 horas, y con un domicilio, todos con el mismo domicilio que era General Flores, sin número, de Colonia del Sacramento, y que no existe. Eso sigue todo un proceso donde empiezan, donde declaran todos los involucrados, y se abre un sumario, y con todas las garantías que ofrece la administración pública. En el medio de eso recibimos una comunicación del Tribunal de Cuentas de la República, donde nos exige que remitamos copia certificada por escribano público de la rendición de cuentas de todos los proyectos de cooperación, los cuales, cuando recibo eso, llamo a la escribana, pido que hagan fotocopias, que las certifiquen y que me traigan un juego de las mismas para leerlos, porque quería saber de qué se trataba, por qué me estaba pidiendo eso el Tribunal de Cuentas. Cuando hacemos una revisión, encontramos también algunas irregularidades en lo que tiene que ver con la rendición de cuentas. También, tomando todas las precauciones, nos reunimos con la delegación de la Comunidad Europea de Montevideo, evaluamos juntos y encontramos irregularidades importantes que al mismo tiempo estaba estudiando, o por lo menos entendimos que nos pidió para estudiar, el Tribunal de Cuentas de la República, la cual, sin saber qué iba a pasar antes de que yo terminara mi mandato, y considerando que yo estaba viendo algo al cual no podía ser omiso, integramos esas irregularidades para esclarecimiento al expediente que iba a la justicia penal. Luego de eso, de todo ese de ese trabajo, de esos análisis, de las diferentes conversaciones, de evaluar la situación, se presenta el expediente, se hace una conferencia de prensa antes de presentarlo, se presenta el expediente, era de público conocimiento en el 2010 lo que se estaba haciendo, se presenta a la justicia penal, y a partir de ahí uno deja ser parte y empieza a actuar el Ministerio Público.
Le pediría, después de esta pausa, que viéramos algunos de los puntos que justamente motivaron los procesamientos que resolvió la jueza, para tener de su lado la visión de quien se encontró con esa realidad cuando tomó el control de la intendencia a finales de la primera administración Zimmer. Por ejemplo, vamos a detenernos en eso, de los vehículos que aparecían empadronados el 31 de diciembre de 2007, cuando en realidad el trámite correspondiente se había ido efectuando en distintos días de enero de 2008. ¿Cuál era la gravedad de una cosa así? Me gustaría tener su visión, teniendo en cuenta los argumentos que ya manejó esta semana aquí en Perspectiva el abogado Gustavo Bordes, defensor del doctor Zimmer, y también los argumentos que manejó el senador Francisco Gallinal. Ingresamos en la última parte de esta entrevista con Alfredo Martínez, que sustituyó a Walter Zimmer al final de su primer periodo como intendente de Colonia, y justamente en esos meses presentó la denuncia ante la justicia, que terminó ahora con los procesamientos con prisión de Zimmer y su director de Hacienda, Juan Aunchain. Martínez es dirigente político local. Hoy, por ejemplo, es precandidato a la intendencia de Colonia por la lista 32. Martínez, uno de los puntos que se ha conversado más a propósito de lo que usted presentó a la justicia era las denuncias de funcionarios a propósito de que la administración Zimmer había empadronado vehículos en Colonia en enero de 2008, haciendo figurar en los papeles que el ingreso había ocurrido el 31 de diciembre de 2007. La diferencia de fechas es significativa porque había un acuerdo del Congreso de Intendentes que establecía que a partir del 1 de enero de 2008 los autos solo podían empadronarse o reempadronarse en los departamentos donde sus titulares tuvieran sus domicilios debidamente probados. ¿Cuál es la explicación que se da desde la administración Zimmer a la forma en que se procedió? Y bueno, que el 31 de diciembre de 2007, el último día del plazo con las condiciones anteriores, con las condiciones más flexibles, la intendencia y las juntas locales habían vivido una avalancha de personas con sus vehículos interesados en empadronar o reempadronar. No había forma de atenderlas, además ese era un día de media jornada porque se venía fin de año, y entonces la solución fue encontrar una alternativa, encontrar un mecanismo que permitiera que esas personas que se habían presentado en tiempo y forma accedieran a los beneficios, entre comillas, de empadronar antes de fin de año. Fue eso lo que se hizo. Es lo más lógico del mundo, decía, por ejemplo, el senador Francisco Gallinal. Se ha hecho cantidad de veces en distintos organismos a propósito de plazos como los que estaban en juego en esa ocasión. ¿Qué responde usted?
Sí, estoy de acuerdo. Yo no digo, ese tema es una de las cosas que son parte de todo el expediente, investigación y sumario. Digo, nosotros no podíamos juzgar eso. Nosotros lo que sentíamos sí en ese momento es la intimación de privados que lo hicieron de forma legal con sus por escritos y con sus abogados, solicitándonos una solución a ese tema, al cual tratamos de hacerlo en ese momento. La intendencia de Montevideo estaba la señora Yara Rodríguez como intendenta, la cual tampoco podía darnos una solución para esos ciudadanos, y eso fue parte de...
¿Cuál era el problema que tenían esos ciudadanos?
Que no podían comercializar sus vehículos, que tenían deuda en dos intendencias al mismo tiempo, y que pedían una solución. Eso fue parte del expediente. Digo, yo nunca pude ni puedo identificar qué es lo más grave de todo esto. Y si hay algo grave, ¿y quiénes son los responsables? Eso lo tiene que hacer la justicia. Digo, yo no puedo expedirme sobre eso, no lo hice ni en aquel momento ni durante estos 4 años.
Pero para usted, cuando se presentó la denuncia, por ejemplo, ¿había allí efectivamente una falsificación ideológica por funcionario público?
No, yo no puedo tipificar eso para nada. Yo eso no me corresponde a mí. Por eso va a la justicia.
Pero ¿y cuál era la apariencia delictiva que ustedes habían notado? ¿Por algo presentaron la denuncia?
El no solucionarle los problemas a los privados, la falta al lo que ordena el presupuesto quinquenal, donde había exoneración de tributos donde no correspondía.
Digo, ¿Cómo es eso? Pero no, digo, en el tema este, en el tema este de los autos empadronados con fechas no reales, eso, ¿dónde estaba la apariencia delictiva?
Nosotros no denunciamos una apariencia delictiva en respecto a eso. Nosotros elevamos a la justicia el resultado y todo lo que había, las conclusiones de una investigación administrativa, de un sumario donde había reclamos, denuncias, declaraciones de funcionarios públicos, de privados, había resultancias de auditorías económicas de las cuentas municipales que no se correspondían con el manejo del presupuesto. Y eso fue lo que hicimos.
Pero, por ejemplo, usted mencionaba ahora otro de los capítulos, exoneraciones tributarias que no correspondían. ¿A qué se refiere?
Que había gente que no pagaba tasa de empadronamientos, que había
¿Usted está hablando del caso de arrendadoras de autos?
No recuerdo cuáles eran bien los casos, si eran por las arrendadoras o por las gestores, no recuerdo. Sé que hay un informe que marcaba eso, que marcaba que había gente que que fue uno de los inicios de la denuncia que nos hacen los funcionarios de recaudación a nosotros, de que se estaba contemplando descuentos de pago contado a personas que pagaban en forma diferida a través de redes de cobranza, y que era un trato desigual para los contribuyentes normales que venían a la oficina a hacer el trámite. Eso es, toda esa parte del expediente llegó a una cantidad de conclusiones que fueron las que se evaluaron en ese momento. Pero no podíamos tipificar, no nos corresponde. Eso es un tema que tiene que hacerlo la justicia. Y tampoco podíamos decir quién eran los responsables de estas cosas. Digo, eso también lo tiene que hacer la justicia. Y la justicia no lo ha hecho. Recién empieza un proceso de enjuiciamiento, ¿no?
Un comentario que se ha escuchado mucho en estos días es que los intendentes, bueno, y otros funcionarios de gobierno están expuestos a situaciones de este tipo, que con frecuencia hay que resolver casos complejos, se toman decisiones y con este delito de abuso de funciones en casos no previstos por la ley todavía vigente, pueden terminar, por ejemplo, como terminó ahora Zimmer, procesado por la justicia y eventualmente hasta preso. ¿Qué dice usted sobre esa advertencia?
Digo, yo creo que en toda la actividad que uno haga siempre tiene responsabilidades y tiene que actuar en consecuencia. Que yo no soy legislador, no soy jurista, no soy abogado, pero sí he escuchado más de una vez que se ha estado y que se está estudiando la forma de reformar la ley para sacar este delito de abuso de funciones, que es tan amplio que puede llegar a tocar una cantidad de acciones que a veces son que no implican dolo o que son involuntarias. Es un tema que tiene que resolver el legislador, sin lugar a dudas que la función de gobierno amerita una cantidad de responsabilidades y no es sencillo. Está en cada uno el poner lo mejor de sí para tratar de hacerla en el marco de la ley.
En definitiva, por lo que veo a lo largo de esta entrevista, usted prefiere no profundizar demasiado en cada uno de los asuntos que han sido causa del procesamiento del doctor Walter Zimmer. Usted se limita a decir, nosotros hicimos una investigación, llegamos a una serie de conclusiones sobre presuntas irregularidades y nos limitamos a llevar el expediente a la justicia. No me pronuncio, dice usted, no me pronuncio sobre responsabilidades, no me pronuncio sobre fulano, mengano o zutano, ni tampoco sobre el tipo de sanciones que tiene que haber. Pero lo cierto es que aquel paso que usted dio generó todo lo que vino ahora después. ¿Cómo es su relación con Zimmer, por ejemplo, en los últimos tiempos?
No tenemos relación.
¿Y hoy con la dirigencia del Partido Nacional, ¿cuál ha sido su contacto después que pasaron las cosas que pasaron?
El mismo que venía teniendo en los últimos tiempos, con la misma, con los mismos integrantes del partido, que he venido conversando temas de campaña, hemos estado conversando estas cosas, por eso yo tengo el mayor de los respetos a lo que mi partido se pronuncie y diga con respecto a estas cosas. Creo que no ha hecho una declaración formal y que está estudiando el caso digo, yo soy nacionalista y abrazo los principios generales de mi partido. El órgano que dirige mi partido es el directorio del Partido Nacional, al cual yo respeto, y en base a los valores que el partido me ha transmitido, actúo.
Pero, por ejemplo, usted hoy respalda en lo nacional a Luis Lacalle Pou. Walter Zimmer apoya a Jorge Larrañaga. Entonces, desde la corriente que usted integra, ¿cómo se ve este hecho político judicial que algún impacto puede tener en la campaña electoral, ¿no? ¿Qué le dijeron los dirigentes nacionales de su corriente?
No me dijeron nada. Digo, no hablamos del tema porque además era un tema que ya era conocido. Digo, ya se había discutido este tema. Nunca recibí ningún comentario, ni me ha llamado el directorio para preguntarme absolutamente nada de esto.
Alfredo Martínez, le agradezco su participación esta mañana y sus respuestas a estas preguntas.
No, le agradezco a usted y estoy a las órdenes.